Seguimos en la epístola a los Colosenses. Ayer hemos notado muy particularmente cómo el apóstol Pablo apoya sobre lo grande, la preeminencia, más grande que el primero, más grande que todo, delante de todos, del Señor Jesús mismo. Y ahora, en el capítulo 2, las cosas van a cambiar, porque Pablo sabe que hay un peligro en Colosas. El peligro está con estas falsas enseñanzas de los gnósticos. ¿Y cómo va Pablo a presentar el problema? Viene para lavar los pies de sus amados que están en Colosas, podemos decir, como hemos leído esta mañana. Había algo que no era claro y había que limpiarlo. Viene con un cepillo muy fuerte, diciendo, hay faltas, esto que no corresponde. No, lo hace de una manera muy dulce, muy distinta de obrar con mucha fuerza. Lo hace hablando otra vez de lo grande de Cristo y diciéndole no le gusta a ustedes tener esta parte de comunión, de gozo con Cristo. Cristo es tan maravilloso porque ustedes podrían dejar lo grande de Cristo para unas historias que personas vienen para enseñaros. Y todo el capítulo 2 adelante de esta manera muy dulce, una manera de amor, pero la misma palabra es muy fuerte para tocar nuestros corazones. Notamos que aquí, la meta de Pablo es de atraer a los colosenses por lo que es bueno, más bien que cualquier otra manera. Y es una enseñanza muy fuerte. Cuando hacemos una visita, que hay algo que no es muy correcto, hay que ocuparse de esto. Pero si podemos hacerlo, presentando al Señor, a lo grande del Señor, al gozo más grande que se puede tener con el Señor, así la palabra tiene fuerza en los corazones para ayudar. Empezamos y vamos a leer casi todo el capítulo 1, versículo tras otro. Versículo primero, porque quiero que sepáis cuá gran lucha sostengo por vosotros y por lo que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Vemos aquí el cuidado de un hermano que tiene un ministerio, un servicio para con otros. Había una dificultad, no conocía a los colosenses, pero a pesar de esto, estaba orando, estaba escribiendo, estaba ocupando de esto. Y notamos aquí el amor de Pablo para todos. Es este amor en nuestro corazón que puede ayudarnos para servir y hacer bien. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Para que sean consolados. Había ataques, personas que venían con estas falsas doctrinas. ¿Y producía esto consolación? Tenemos que notar cuando hay unas cosas que nos parecen muy exactas. A veces tenemos dificultad para discernir lo que es correcto, pero lo que es exacto. Pero hay una cosa que nos ayuda mucho de parte del Señor. Es que lo que viene del Señor mismo produce consolación. y pienso que los hermanos más ancianos acá han visto esto en la vida de las asambleas. Lo que desde el Señor produce consolación. Seguimos en este mismo versículo. Sean consolados sus corazones, unidos en amor. Las discusiones producen unidad. Lo que es del Señor establece, fortalece estos lazos que tenemos con el Señor. Y con palabra muy dulce, el apóstol está poniendo el dedo en este punto. Cuidado, cuidado. Las personas que vienen a turbarlas producen consolación, produce unión en amor. Y lo importante para estos colosenses era la riqueza de pleno entendimiento, conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, tener el corazón ocupado de lo grande de Cristo, porque, y es el versículo, es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Habían personas que hablaban de sabiduría, pero la verdadera sabiduría no estaba en estas discusiones, sino que solo podemos decir en quien solo están escondidos todos los tesoros de sabiduría. Es en Cristo mismo, es en la palabra, es mirando a Cristo glorificado, es mirando a lo grande de su obra que se encuentra, que está escondido todos los tesoros necesarios para nuestro corazón y nuestra alma. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué es esto, palabras persuasivas? Casi se mira como correcto. Casi. Y se puede añadir palabra y otra palabra. Un discurso, por primera vista, que parece correcto, pero que es un discurso que engañe con estas palabras. Tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay literatura que existe hablando de la palabra de Dios, con explicaciones, con versículos, con citas de la palabra de Dios. No es porque hay una cita de la palabra de Dios en un papel, que el papel es exacto. Hay que tener cuidado también y tenerse en la presencia de Dios, en la presencia del Señor Jesús, para ver que todo lo que en Cristo mismo hay como tesoro de sabiduría y de conocimiento. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo estaba escribiendo porque había personas que escuchaban cosas raras y no exactas. Pero Pablo en este versículo está notando lo bueno que había en Colosas. Y aquí también tenemos una enseñanza muy fuerte. Cuando deseamos ayudar a uno o a unos, varias personas, hay que apoyarse sobre unas cosas para presentar lo que tenemos que decir para ayudar. Podemos apoyarnos sobre el error que tienen, discutir sobre este error. Bueno, hay que hablar de lo falso, pero generalmente no tenemos fuerza de esta manera. Pero cuando nos apoyamos sobre lo que el Señor está haciendo en estas personas, el amor que tiene, la fidelidad que tiene, la firmeza de la fe, el buen orden. La persona que oye este discurso comprende que el Señor está obrando. Estamos y Él y nosotros delante del Señor, mirando lo que está haciendo el Señor. Y si en este trabajo del Señor hay una pequeña dificultad, claro, que vamos a tratar de arreglar este punto. Pero no es tanto, hay que denunciar lo falso, claro, pero no es tanto en luchando contra el falso, sino apoyándose sobre la obra que el Señor está haciendo, el bien que ha producido el Señor Jesús, que se puede adelantar de una buena manera. Y es así que lo hace. Estoy con vosotros gozándome, mirando vuestro buen orden, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hemos recibido al Señor. Es para seguir con Él, claro. No es para escuchar cosas que nos dejan en el camino sin adelantar con el Señor. Y este discurso de Pablo, apoyando estos versículos unos con otros, mirando vuestro buen orden, pero habéis recibido al Señor. Podemos decir a un hermano, has conocido al Señor Jesús. Tu vida ha cambiado hace 2, 3, 10 años. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ha conocido usted este cambiamiento? ¿Ha conocido al Señor? Pues hoy en día sigue usted caminando con el Señor, con este Señor Jesucristo. Andad en Él. Y aquí el apóstol va a apoyar en el mensaje. Andar en el Señor Jesús significa también ser, versículo 7, arraigado y sobreedificados en Él, confirmados en la fe así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Arraigados. No sé lo que significa exactamente la palabra en español, es tener raíces, ¿no? Echar raíces. Echar raíces.
Cubrir la roca.
A cubrir la roca y ir al profundo cuando se puede en la tierra. Como en Jeremías capítulo 17. Jeremías 17. Versículo 7 en adelante. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Árboles cerca del agua viva. Aquí hay lluvia, no se necesita tanto, pero en Israel, donde falta la lluvia, es importantísimo para un árbol de estar cerca de un lugar donde hay agua y de ir con las raíces muy profundo. Se dice que las raíces de un árbol, muy a menudo, son tan importantes como lo que parece en el aire.
En grandes,
en dimensión. Sobre todo cuando hay que ir a buscar el agua muy profundo. Tenemos en nuestro país árboles que tienen raíces casi sobre el suelo. Cuando viene el viento, el árbol se cae. Pero cuando hay estas raíces profundas, ¿y qué es en la vida de un hermano las raíces? ¿Se ven las raíces de un árbol? A veces un poquito, pero lo principal no se ve. Es en la tierra. es como una comunión secreta, personal con el Señor Jesús. Y conocer al Señor Jesús es, por una parte muy grande, esta comunión personal, casi secreta, que tenemos con Él. Es esto que da fuerza. Es esto que da fuerza como el árbol que hemos leído en Jeremías cuando viene el día de sequía. Hay hermanos que empiezan con mucho ánimo y se desaniman muy rápidamente cuando las raíces están en Cristo profundo. El Señor da la fuerza para atravesar las dificultades y las sequías. Y el otro aspecto es sobre edificado en Él. Hay que crecer. Un árbol que tendría raíces pero que no crece, no vale, no va a llevar fruto. Y bendito sea el Señor que nos da la vida de asamblea para que existe este crecimiento de uno por otro, con estos lazos que tenemos en el Señor, con esta acción del Espíritu por los ministerios y los dones. El Señor nos da esta vida de asamblea y aprovechamos esto. Es en esta vida colectiva que podemos crecer en el Señor Jesucristo, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracias. Un corazón feliz. Hay dificultades, pero estamos arraigados en Cristo. Y Él da la bendición y Él nos ayuda. Y tenemos este gozo y este crecimiento colectivo. Damos gracias. Damos gracias al Señor Jesús. Que nuestra vida de personal y de asamblea sea marcada por... se nota mucho estas acciones de gracia. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Por? Ah, bueno, media hora. Bien. Seguimos. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Una advertencia aquí fuerte. No es, el apóstol lo hace con amor también. No es para, no dice, ustedes han escuchado huecas sutilezas. No, existen huecas sutilezas. Y aquí el hermano que oye estas palabras no es molestado en sí mismo y puede escuchar esta advertencia. La advertencia es filosofía. Filosofía significa amor de la sabiduría. Y hay muchos discursos que pueden parecer a esto. Discurso con sutilezas. Cosas difíciles de entender, pero que pueden ser huecas, huecas sutilezas. Y muchas cosas también que son tradiciones de los hombres. Nuestra vida colectiva, tenemos costumbre, ¿verdad? Una buena costumbre es de ir a la reunión regularmente. Pero hay cosas que son tradiciones de los hombres, que no se encuentra en la palabra. Y no podemos crecer siendo discutiendo de tradiciones. Nuestro crecimiento, nuestra vida colectiva es en Cristo mismo. Y es por eso que se termina el versículo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Han notado ustedes? Huecas sutilezas, plenitud de la Deidad. Hermanos, ¿cuál es la cosa que hace nuestra vida? ¿Lo primero o lo segundo? Y así, Pablo, y Dios por lo que ha escrito Pablo aquí, nos acerca al Señor Jesús. en él habita corporalmente, en este hombre que llevaba el apellido de Jesús, el nombre de Jesús, todo lo divino, la plenitud, lo completo de lo que es Dios, Dios mismo, en él. Pero nos separa aquí y se sigue con el versículo 10. Vosotros estáis completos en él. Aquí hay una cosa que no pasa bien en español como en francés. Plenitud y completos son dos palabras muy distintas, pero en griego se parecen mucho. Y es una maravilla de pensar que como Cristo es perfecto y lo completo de Dios es en él, nosotros somos, por la obra de Cristo, no por nosotros mismos, claro, pero somos completos, podemos decir perfectos, completos en Cristo mismo, asimilado a Cristo, muerto y resucitado con él, y los versículos van a ayudarnos a entender esto. ¿Han notado ustedes cómo la obra de Cristo es una obra magnífica para nosotros? No es solo para salvarnos del infierno, hacernos completo en Cristo. Solo Dios podía hacer una obra tan grande, un cambiamiento tan grande entre lo que estábamos antes y lo que somos ahora, completo en Cristo. Pero no tenemos en nosotros mismos ninguna importancia. El quien tiene importancia es Cristo mismo. Es por eso que el mismo versículo 10 sigue, completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo por encima de todo, Cristo como cabeza, para la inteligencia de la cabeza, para mandar a todo. Cuánto Cristo es grande. Y el versículo 11 vuelve atrás, se podría decir, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso canar, en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo. Vamos a seguir. Los judíos tenían la circuncisión y muchos de nosotros tenían antes de nuestra conversión muchas costumbres y reglas, podían ser reglas de religión, pero nuestra vida se hacía con cosas difíciles y ahora estamos en Cristo. Es un cambiamiento, cambiamos completamente, Dios ha cambiado todo completamente. ¿Nos gustaría volver un poquito a lo antiguo? Claro que no. Y es lo que dice el apóstol aquí. Había lo que antes fuisteis circuncidado, pero ahora estamos en Cristo. Y en los versículos que siguen, hay como una definición de toda la obra de la cruz. Fuimos sepultados con él, con el bautismo en el cual fuisteis también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es la obra de la cruz para nosotros. Y a vosotros, estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ello en la cruz. Estos versículos nos explican cuán grande es la victoria de la cruz. Y cuando, por así decir, nos tenemos delante de la cruz, podemos notar aquí qué cambio representa en la cruz. ¿Qué aconteció en esta cruz? Hay los hechos de los hombres que quisieron matar a Cristo. La realidad, Cristo da su vida. Los hombres estaban acusando, y lo hacían de varias maneras, que sean los judíos, que sean delante de los romanos. ¿Y quién era el único justo en este día? Acusado, pero él solo justo. Fue condenado, pero es él quien perdona. Padre, perdónalos. Para la primera palabra del Señor en la cruz. Él fue juzgado. En acuerdo con lo que los hombres habían comprendido de la ley, apoyándose de una cierta manera sobre la ley. Pero el Señor está por encima de esto y anula la el acta, versículo 14, anula el acta de los decretos que había contra nosotros. Los hombres se sirven de la ley para condenar al Señor Jesús. Y en la cruz, el Señor anula la condenación de esta ley para salvarnos. Los hombres han deseado quitar al Señor Jesús. Gritaban, quita de la tierra a tal hombre. Y lo que es quitado, lo hemos leído en el versículo 14, es esta condenación, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo fue clavado en la cruz por los hombres. Pero la realidad de lo que hizo Cristo es que nuestra condenación fue clavado en la cruz. Y tenemos también motivos de alabanza. Cuando así estamos delante de la cruz, vemos Cristo fue despojado por los hombres. Pero leemos aquí, versículo 15, despojando a los principados y a la potestad, y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue crucificado en debilidad. No lo leemos aquí, lo leemos en 2 Corintios 13, 4. Pero en este momento, cuando el Señor es crucificado en debilidad, la realidad de lo que Dios hace es un triunfo sobre ellos en la cruz. Versículo 15. Pablo aquí nos habla de la obra del Señor de una manera muy fuerte. Había una apariencia de debilidad. Y puede ser que esta noche, si vemos la película, vemos un poco de esto. Pero la realidad moral es magnífica. Esta obra de triunfo en la cruz. Y es a Cristo que somos llevados. Somos los objetos de esta obra, de su triunfo. El apóstol sigue. Por tanto, nadie, versículo 16, nadie os juzgó en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que has de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os juzgue en comida y bebida. Hay una transición aquí. Estábamos ocupados de esta obra magnífica, de la obra de esta obra magnífica, este triunfo de Cristo que nos lleva con Él. Y el apóstol nos habla de comida, de bebida. Sí. Porque cuando estamos turbados en nuestra vida colectiva o en nuestra vida personal, cuando hay falsas enseñanzas, estas enseñanzas nos llevan a estas cosas de comida, de bebida, de día de fiesta, de luna, cosas de reglas, cosas de mandamientos de hombre, de tradiciones de hombre. Y el apóstol aquí está por así diciéndome, cuidado, cuidado, la vida con Cristo es mirando a Cristo crucificado, a Cristo glorificado. No es una vida de discutiendo en detalles materiales. Si nuestros, claro que hay que ser cuidadoso en el detalle de nuestra vida, pero nuestra vida colectiva no es con discusión en detalles. Cuando el corazón está lleno de Cristo, todo se arregla en la vida de cada día. Lo hacemos con Cristo y con gozo en Él. Y dejamos muchas cosas sin dificultad. ¿Qué contraste en estos versículos hasta el 15 y lo que sigue después? Versículo 17 es un poco difícil. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Bueno, para los judíos, lo del Antiguo Testamento, lo de las fiestas, sí, era como una sombra de la realidad que venía en Cristo. Y el cuerpo es de Cristo. ¿Tienen ustedes, pienso, una dificultad con esta palabra cuerpo en este versículo? Tenemos la misma en francés. Pero es interesante porque se usa una palabra material del cuerpo en un sentido abstracto, general. Significa aquí lo principal, la realidad de Cristo. Por ejemplo, se puede decir, en francés se dice, pienso que en español funciona, en un discurso hay una introducción, una conclusión, pero lo principal, el cuerpo del discurso. ¿Se dice? Bueno, y aquí Pablo utiliza esta palabra cuerpo para decir lo principal, lo fundamental, lo esencial, la realidad es de Cristo. Y entendemos bien este versículo. No es de nuestra vida cristiana, no es de discusiones en... Otra vez, seamos cuidadosos en el detalle de nuestras vidas, pero la motivación, la fuerza, la calidad de nuestra vida con Cristo no es acerca de bebidas, cuanto a días de fiesta o tal cosa, pero la realidad es de Cristo, esta vida con Cristo aferrado en Él y lleno de este pensamiento de lo grande de Él mismo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, nadie os prive, versículo 18, de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanadamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza. Tenemos un premio, una herencia en el cielo. Y desde ahora, este gozo de una vida fuerte con Cristo. Que nadie os prive de esto. No escuchamos cualquier discurso que puede venir con humildad. O cosas, bueno, se trata de culto a los ángeles. Sabemos que en la cristiandad hay unos que piensa que es necesario este culto, claro, que no es necesario, entremetiéndose en lo que no ha visto. Dificultad de traducción también aquí. La negación no está en el griego. Y uno puede hablar de lo que ha visto. Visiones. No es la realidad las visiones. A veces tenemos en las palabras unos pocos ejemplos de visiones particulares. Pero la vida cristiana no es de visiones de uno y de otro y de discutiendo de todas estas cosas. Y cuando uno está discutiendo, es vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pero lo bueno es haciéndose de la cabeza. No conozco bien esta palabra, haciéndose, pero hay que esta idea de aferrarse, pues se puede decir a Cristo. Esto es nuestra vida cristiana, haciéndose a la cabeza. No se pierde la cabeza, el jefe quien dirija. A escuchar las historias conduce a divisiones, porque la cabeza es lo que hace la unidad. Y seamos cada uno verdaderamente aferrado a esta cabeza, en virtud del quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Este pensamiento aquí del cuerpo, nutrido por Cristo, unido uno a otro y unido a la cabeza, y este cuidado de Cristo para su cuerpo, para la iglesia, para este crecimiento dado por Dios. Corresponde al versículo 7, sobre edificado en él. Es cada uno que es edificado, pero esta acción se hace juntos en la iglesia, uniéndose por las coyunturas, crecer por el crecimiento que da Dios. Los últimos versículos del capítulo puede considerarse como una introducción al capítulo 3. Tenemos unos minutos para ver estos últimos versículos. Pues, si habéis muerto con Cristo, versículo 20, en cuanto a los rudimentos del monte, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tal o que como no manejes, no gustes, ni aun no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, a veces tenemos dificultad por el sí, pues sí habéis muerto por Cristo. Otros han preferido traducir, creo, así como habéis. Es el sí que encontramos en una epístola, y parece que en los lenguajes actuales hay, no se puede traducir tan fácilmente, pero es como habéis muerto con Cristo. Todos los creyentes han muerto con Cristo. Y por esto no podemos apoyarnos en estas reglas. Estas reglas, rudimentos del mundo, preceptos. Claro, que tenemos para nuestra vida reglas particulares. En Santiago se habla de la ley del rey, como se dice, la ley real. Esta ley de amor que hace que somos sometidos en el detalle de nuestra vida, somos sometidos a Cristo en cada detalle de nuestra vida, pero no se hace la vida con reglas puestas por los hombres. Cuando hay un grupo que tiene una regla particular, puede gloriarse en esto diciendo, ah, nosotros, en nuestra iglesia es prohibido tal cosa y hacemos tal cosa. Si es solo esto, tal cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. No son estas reglas que nos guardan en nuestra vida. Y el apóstol, pero esto es para mañana, el apóstol va a desarrollar en el capítulo 3 esta realidad. Somos muertos con Cristo. Somos ahora muertos con Cristo. Y esto nos da fuerza en la vida para apoyarnos sobre la vida de Cristo y no sobre reglas humanas, para tener un camino limpio, un camino claro, un camino puro, un camino en el cual hay gozo en el Señor Jesús. Y esto lo veremos en el capítulo 3. Bueno, aquí vamos a terminar. Pienso que hemos notado cómo Pablo habla, muy dulce, pero muy fuerte. Que el Señor nos da esta, en nuestro servicio cada uno, en nuestras relaciones uno con otros, esta manera dulce, fuerte, elevada, porque es mirando a Cristo, para que se hace la obra del Señor de una manera buena, uniéndose a la cabeza y gozando de Él y iluminado de su gloria.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos
para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre
Perspectivas,
llamar a 333-2637 Pereira.